Salmo 85, versículo 4. Una vez que la tenga, quiero leer la primera parte de Salmo 85, versículo 4. Con un amén, sé que ya llegaron ahí, hermanos, ya todos la tienen. Dice así la palabra de Dios. Primero me gustaría que la leyeran las hermanas y después los varones. Dice el Salmo 85:4, ¿cómo dice, hermanas? Amén. Varones conmigo. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Amén. Por favor, tomen su lugar, hermanos. Hay otra versión que dice de la siguiente manera, y quiero que la escuche. Restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros. Yo creo que en algún momento de nuestra vida alguien ha estado disgustado con nosotros, o en algún momento nosotros hemos estado disgustados con alguien. Las razones no las vamos a discutir, justificadas o injustificadas, pero ha habido como una tensión. El salmista está diciendo que hay una tensión, hay una situación que se tiene que arreglar entre Dios y el ser humano. Y qué bueno, hermanos, que el que es experto para restaurar es Dios. Nosotros no somos muy buenos para arreglar problemas, pero tenemos a un Dios que sabe arreglar problemas, ¿verdad? Y si usted hoy en esta noche viene aquí con alguna situación en particular, hoy quiero titular este tema, el Dios que restaura, el Dios que vuelve a su estado original las cosas. Pero quiero hablar de su obra maestra. La obra maestra de Dios, hermanos, ¿quién cree que son? Usted, la persona que tiene a su lado. Así que me parece que así debiéramos de tratar a las personas, como la obra maestra. Hermano Gustavo es la obra maestra de Dios. El pastor es la obra maestra de Dios. Mis hermanas son la obra maestra de Dios. Y cuando el Señor las hizo y nos hizo, dice que nos hizo a imagen y semejanza. Plasmó su personalidad, plasmó su carácter, plasmó lo que Él es en la creación. Conocemos, ¿verdad?, el desenlace que por diferentes razones esa relación se fracturó, entra el pecado a la historia y Dios tiene que poner un rescate, tiene que hacer una operación de salvación, que es a través de Cristo Jesús. El día de mañana estaremos hablando de Cristo, pero hoy también. Creo que la base de nuestra fe está puesta en la obra salvífica de Cristo, lo que hizo el Señor Jesucristo en nosotros, en nuestras vidas. Y si usted dice, ¿y por qué habla tanto de Cristo y tanto de Cristo y tanto de Cristo? Pues quiero decirles, hermanos, que sin Cristo usted y yo estaríamos perdidos. Y es que Dios nos miró con amor y abre una oportunidad para poder ser restaurados. Yo creo que ha escuchado de una obra de arte, es una pintura muy bonita que está copiada de muchas maneras. Mucha gente la tiene por ahí en su casa, otros la tienen en alguna iglesia, en alguna oficina. Y hablo de una obra que se llama La Última Cena. ¿Lo ha escuchado? El autor Da Vinci se tardó casi 4 años en pintarla. Actualmente está en el lugar donde se pintó, en el 1450 y tantos. Eso significa que ya tiene más de 5 siglos y se pintó en un convento y es una obra de 8 metros por 4.5. Es una obra grande. 4 años para pintar esa obra. En el centro de esa obra estaba Jesús con sus discípulos en la última cena, y él concibió, no porque haya una manera de saber cómo fue Jesús, sino concibió esta obra. Pero cuando estaba revisando este tema, había unos datos que me causaban mucha inquietud y quiero compartírselos. La última cena de Leonardo da Vinci comenzó a deteriorarse casi tan pronto como la terminó el pintor. Fueron varias las causas y siempre culparon principalmente al autor. El duque de Milán, que fue el que la autorizó y el que la pagó, está en un convento actualmente en Milán. Encargó la pintura en una pared de un convento, Santa María de la Gracia, así se llama este convento, en 1494, como parte de una renovación de aquel lugar. Sin embargo, el autor no pintó como se le había pedido al fresco, sino que hizo su pintura como a él le pareció. Y inmediatamente, 20 años después de haberlo pintado, empezó a descarapelarse. Muchas gracias, mi hermano Eduardo. Y luego, no solamente a los 20 años empezó a descarapelar, sino que el medio ambiente de aquel lugar estaba en un sector de la ciudad que tenía mucha humedad, y la pared norte donde estaba esta obra empezó a llenarla de humedad y empezó a tumbar la pintura. Nadie se preocupó por protegerla. Después, al paso de los años, pusieron una cocina al lado y el vapor de la cocina iba directamente a la obra de arte y empezó a descolorarse o a despintarse una parte de esta obra. Cuando llega Napoleón y es conquistador, aquel convento lo convierten en un muladar. Ponen ahí animales y para que entraran los animales tuvieron que cortarle los pies a Jesús y hacer una puerta. Pasan los años, hay una inundación en Milán y aquella obra de arte estuvo al menos en un metro bajo el agua por varias semanas. Esto la llenó de moho completamente. Y decimos, ¿y cómo subsiste hasta la fecha? La última restauración que se hizo de esta obra empezó en el 77, en el año de 1977, y hermanos, se terminó en 1999, y ahí está la obra. Y es una obra que hizo una persona, ser humano como usted y como yo. Y todo este contexto va para el sentir de usted como obra maestra de Dios, ¿por dónde han dado los últimos años? ¿Qué nos ha afectado a lo largo del transitar de los años? ¿Qué ha carcomido un poco nuestra fe? ¿Qué ha venido a meter humedad en nuestra confianza en Dios? ¿Qué ha metido temor por ahí en nuestros pensamientos? Y quiero decirle que gracias a los restauradores de arte, la obra de la última cena todavía se puede ir a disfrutar y observar en el mismo lugar donde se hizo hace muchos siglos. Gloria a Dios porque en Cristo tenemos al mejor restaurador de vidas. Amén, hermanos. ¿Qué necesita usted? ¿Qué área de su vida necesita ser restaurada para que vuelva a estar en la condición en la que Dios la diseñó o lo diseñó desde el principio? ¿Qué necesita? ¿Qué le ha afectado? ¿Qué dejó entrar por ahí en su vida que teniendo que tener un cuidado particular? Dice la Biblia que nosotros somos templos del Espíritu Santo, debiéramos de cuidar todo sentido, lo que ingerimos, lo que decimos, lo que miramos, lo que sentimos, absolutamente todo, debiéramos de cuidarlo. Y la pregunta es, ¿qué puertas hemos dejado allí entreabiertas y han venido a afectar el proyecto de Dios, lo que es Dios? El salmista es un hombre que fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, pero a la altura del Salmo 88 ya había cometido ciertos errores, no muy diferentes a lo que nosotros somos. Porque todos los que estamos aquí, sin duda que tenemos deudas con Dios. Gloria al Señor, porque tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades y puede perdonar nuestros pecados, y cada vez en vez podemos llegar delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, límpianos, restáuranos. Y el restaurador, ¿sabe qué hace? Quita polvo, vuelve a poner color a la obra de arte. Si aplica algunas cosas que son necesarias, ¿para qué? Para que vuelva a tener las tonalidades, las intenciones, la manera en la cual el autor o aquel artista hizo aquella obra. ¿Qué nos está afectando, hermanos? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos está sobrando? Y me parece que la predicación sencilla y breve en esta hora tiene que ver con esto. David dice, el verso que leímos en el Salmo 85, versículo 4, restáuranos, Señor. No dice, estoy intentando restaurarme, ya le pedí a mi hermano que me restaurara, ya le pedí al pastor de la iglesia o al sacerdote que me restaurara. Él reconoce que el único que tiene la capacidad de restaurarnos, ¿quién es, hermano? Dios. Todos los que estamos aquí, tengamos el grado ministerial que tengamos, tengamos los estudios que tengamos, vivamos donde vivamos, sepamos lo que sepamos, no importa, todos debiéramos de tener constantemente la oración que tuvo David: restáuranos, Señor. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Restáuranos. Vuélvenos al modelo original, aquel hombre que debió haber ser, de haber sido eterno, aquel hombre y mujer que debieron haber sido perfectos, que no se enfermaban. No se refiere a eso, es aquel hombre y mujer que ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. La ley del amor. El Señor ha puesto en nosotros este deseo de amarle. Y si usted no está en el mejor momento espiritual, en este momento, en este tiempo, habría que decirle: Señor, restaura mi relación contigo. Quiero hablar del mismo autor en tres secciones en el Salmo 103. Vaya conmigo. Y a mí me gustaría hablar de tres áreas de la vida del ser humano que normalmente necesitamos pedir restauración. Voy a leer el Salmo 103 del verso 1 al verso 5, pero normalmente siempre agarramos el orden que viene en la Biblia. A mí me gustaría hacerlo de manera inversa. Es como si fuéramos a analizar un edificio y a veces decimos, vamos a empezar a analizar los cimientos, la estructura, y luego terminamos en la antena superior donde se ve todo. Ahora quiero empezar con la antena superior y llegar hasta los cimientos. A mí me gustaría decirles que hay tres áreas que tienen que ser restauradas en su vida para que suceda lo que dice el verso 5. Salmo 103, verso 5 dice: Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso es lo que se ve a mero arriba de una persona restaurada por Dios. Un hombre y una mujer restaurado por Dios es alguien que se siente rejuvenecido, hermano Gustavo. Es alguien que se siente con energía, que se siente con vigor espiritual. Es alguien que se siente que el Señor le llena de bien su boca, que está satisfecho, que está pleno, que está plena. Esa es una persona restaurada. Y ese es el resultado. Pero para llegar al verso 5, hay tres secciones que hay que atender. Y a mí me gustaría que usted y yo pudiéramos hacer una evaluación de tres preguntas hoy. ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? Y en estas tres áreas, la primera es el verso 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Después de la pandemia empezamos a tener muchas personas, incluyéndome, que nuestras emociones fueron afectadas. por encierros, por temores, por dificultades, y ahora libramos batallas contra el insomnio, contra la depresión, contra la ansiedad, contra todas las variantes. Y se vale decirle a Dios: Señor, restaura mi salud emocional. Él es el que rescata del hoyo tu vida. No sé cuántos de los que estamos aquí, Dios necesita entrar como este hermoso artista y venir a restaurar esa área de nuestra vida. Acabo de estar en una iglesia, varios líderes, incluyendo el pastor, me decía: dígame qué tengo que hacer. El pastor decía: a veces me levanto y siento, hoy me voy a morir, hoy siento que es el día, y empieza a haber una opresión en mi pecho, y empiezo a sentir mal, empiezo a sudar frío y complicado el asunto. A la mitad de pandemia, me acuerdo que un día le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Siento agitado el corazón, me siento mal. Y eso me llevó hasta ir a meterme ahí a un aparato así grande para que me analizaran, a ver si era algo, ¿verdad?, que yo estaba luchando. Y me dijeron: no tiene que ver con su corazón. Y muchos de nosotros hemos llegado hasta ese punto. Restáuranos, Señor. Se vale, así como David levantó su mano y dijo: restáurame. Él es el único que nos puede restaurar, hermanos. Gloria a Dios, porque hay desarrollo médico, porque hay desarrollo de especialistas, porque Dios ha puesto sabiduría e inteligencia en el corazón humano, ¿verdad? Y que podemos apoyarnos en diferentes recursos. Pero si David se sintió así, es porque también luchaba y batallaba. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Parece que alguien se va hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo. Voy más profundo. Verso 3, versículo, perdón, la segunda parte. Él es el que sana todas tus dolencias. Y habla de lo físico, de mis enfermedades, de mis dolencias, de mis riumas, de mis dolores, de mis padecimientos crónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la pregunta es: ¿yo estoy haciendo mi parte para mantenerme saludable, vital, energético, pleno, estable? ¿Me tomo mis medicamentos, hago lo que me toca, o todo le estoy diciendo: Señor, sáname, pero lo que a mí me toca no lo hago? Dios puede restaurar las emociones, Dios puede restaurar mi cuerpo físico y me puede ayudar. Lo hizo, nos puede dar fuerzas nuevas y lo puede hacer. Yo no sé cuántos de nosotros hoy estamos padeciendo una enfermedad que nos está limitando, nos está mermando ánimo, nos está mermando de diferentes maneras. Y también se va a levantar la mano y decir: Señor, yo necesito que en tu gracia y en tu misericordia tú me ayudes, tú me sanes. Alguien está enfermo entre nosotros, ¿qué dice la palabra, hermanos? Llame a los ancianos y que oren y que lo unjan, y que la fe, hermanos, del justo, ¿qué dice la palabra? Puede mucho, ¿verdad? Pero a mí me gustaría ir a lo más profundo. Iglesia de Altamira, lo que Dios quiere restaurar primordialmente, antes de nuestras emociones y antes que nuestra salud física, es nuestra salud espiritual. Porque con nuestra salud espiritual vamos a la eternidad. Sin nuestra salud espiritual nos quedamos y no hay proyecto eterno para nosotros. Usted puede estar muy bien de sus rodillas y correr y sentirse muy bien, pero si su salud espiritual está quebrada, usted no tiene parte en el reino de los cielos. ¿Amén, hermanos? ¿O miento? Usted puede sentirse muy bien emocionalmente, pero si usted, su salud espiritual no está bien, ¿y esa cómo se obtiene? Dice aquí, Él es el que perdona todas mis iniquidades. Así comenzó el salmista. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Tengo que reconocer que es solo Dios el que puede trabajar en estas tres áreas de mi vida. Primero, el que perdona todas, ¿qué hermanos? Mis iniquidades. El que sana mi aspecto y mi salud espiritual. Esa es la base. Cuando yo tengo temor de Dios y cuando yo tengo salud espiritual, empiezo, hermanos, a sanar todo lo demás. Por ello, qué importante es darnos cuenta de esto. Usted, ¿qué necesita esta noche? No porque el que habla pudiera dárselo, sino porque Dios, que es el que restaura y el que lo formó a usted, puede dárselo. Gloria a Dios porque Él promete esto, porque Él da esto. Porque Él está aquí. ¿Cuántos bendecimos a Dios, hermanos, por tener a nuestro Padre Celestial amoroso, que está allí, que siempre está dispuesto a atendernos? ¿Qué necesita usted hoy? Pero quiero decirle, como predicador y como pastor, que le sugiero, le oriento bíblicamente, que pidamos en primer lugar la restauración de nuestro espíritu, la restauración de nuestra alma. ¿Cómo anda su comunión con Dios? Y esa se puede fortalecer desde ya. Cuando nosotros vamos ante el Señor y decimos, Padre, fortalece mi espíritu. Hay algo que a mí me encanta escuchar en la iglesia cuando hay oraciones, y es, hermanos, yo pido por mi vida espiritual. Yo digo, gloria a Dios. Qué bueno. Y debiera ser nuestra primera petición. Se vale pedir por los exámenes químicos que nos vamos a hacer. Se vale pedir por una prosperidad económica. Pero hermanos, usted y yo, dice el mismo Jesús, que si buscamos primeramente las cosas de arriba, las demás, ¿qué hermanos? Vienen por añadidura, absolutamente por añadidura. Hay un predicador inglés que vivió hace tiempo. Se apellidaba Spurgeon y dijo lo siguiente: no es nuestra pequeñez la que estorba a Cristo, sino la supuesta grandeza. No es nuestra debilidad la que estorba a Cristo, sino nuestra aparente fortaleza. No es nuestra oscuridad la que estorba a Cristo, es nuestra supuesta luz que detiene su mano para restaurarnos. Entonces, hoy nos conviene hacernos pequeños. Hoy nos conviene doblarnos delante del Señor. Hoy nos conviene pedirle con todo el corazón y terminar con el salmo con el que comenzábamos. Restáuranos, Señor. Vaya conmigo al mismo salmo con el que comenzábamos, 85:4. Y voy a ir terminando. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Y hay una parte que no, intencionalmente no la atendí, sino hasta esta última parte de la predicación. Y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Hay algo que se tiene que resolver para la restauración, y es nuestra relación tensa y fracturada con Dios. Cuando no nos ponemos a cuentas con Dios, la ira de Dios está sobre nosotros porque no hay Cristo en nuestra relación. El único camino para llegar al Padre, ¿quién es, hermanos? Cristo. El único puente para llegar al Padre, ¿quién es? Es Cristo. El único que nos redime, ¿quién es? Es Cristo. El único que quita la ira de Dios sobre nosotros, ¿quién es? Cristo. Restáuranos, Señor. Dice, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Hace unas semanas tan solo celebramos la cena del Señor, ¿de acuerdo? Y fue exactamente los mismos días que hace muchos siglos. Y hermanos, dice la palabra de Dios que cuando el Señor murió, dice que los cielos se oscurecieron. Todos nuestros pecados el Señor Jesucristo los cargó en él. En las llagas de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos curados, decimos amén. ¿Sí lo cree eso, hermano? Y el Señor Jesús sintió todas las emociones que usted y yo sentimos todos los días. Sintió tristeza, sintió alegría, sintió una profunda carga y dolor. Y todo eso tenía que sentirlo, hermanos, para poder llevarlo a la cruz. Pero la ira que había sobre nosotros fue cancelada gracias a Cristo. Yo quiero recordarle, hermanos, que nuestras vidas separadas de Cristo no son nada. Separados de mí, dice el Señor, nada, absolutamente nada podéis hacer. Muchas de nuestros males tienen que ver con que nos aferramos a caminar solos. Muchos de nuestros problemas tienen que ver con que nos aferramos a caminar solos. Quiero invitarle en el nombre del Señor que se ponga de pie y oremos al Padre. Si usted necesita esta noche salud espiritual, pídaselo. No quiero que diga, tal hermano necesita fortaleza espiritual, ¿no? Vamos a hablar de los que estamos aquí. Señor, fortalece mi espíritu, fortalece mi relación contigo, fortalece mi fe, fortalece mi compromiso, fortalece mi deseo de servirte, fortalece mi amor por ti. Tal vez a muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha estado llamando a dar pasos de fe y nos hemos quedado al margen. Hoy Dios nos está diciendo, ya, no te tardes. Dios nos dice, yo soy eterno, pero tú no. Yo tengo todas las eternidades para esperar, pero tú no. Así que el Señor nos está hablando. Pero si después de esto hay alguien que está necesitando salud física, que el Señor también venga a curar, a restaurar, a traer lo que nuestro cuerpo necesita. Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Alguien se siente así, hermanos? Que el Señor venga a liberarnos, a sacarnos, a ponernos sobre una peña. Así lo dijo el mismo salmista. Me puso en roca fuerte. Oremos a Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en las eternidades a ti te plació hacer esta creación y en medio de la creación tu obra maestra es el ser humano, hombre y mujer que fueron diseñados, Padre, a tu imagen y semejanza. Ahora lo podemos tener, Señor, a través de Cristo. A veces como obras tuyas, Señor, pasamos por diferentes cosas que van deteriorando nuestra vida. Van golpeando nuestro ánimo, van menguando nuestra fe, van deteriorando nuestra relación con Cristo. Y en esta noche, Señor, recordamos que tú eres un Dios de restauración, recordamos que en Cristo, Señor, la ira que, oh Padre, tenías sobre aquellos hijos de desobediencia ha quedado a un lado. Y es por ello que abrazamos el sacrificio de Cristo para que habite nuestro Señor Jesucristo en nosotros, nuestro Emmanuel, que es Dios con nosotros.